SER Podcast.
En Estados Unidos hay una casa muy particular. Cada 4 años suele cambiar de inquilino y son muchos quienes se pelean por ser el siguiente dueño. La mayoría vienen de fuera, aspirantes que sueñan con vivir en ella, aunque también hay luchas de poder dentro de las propias familias. Luchas para convertirse en el principal heredero en la línea de sucesión. Pero bueno, eso pasa en todas las casas, ¿no?
Una Casa Blanca, el podcast de la corresponsal en Washington, Sara Canals.
Hace unos días, la sala de prensa de la Casa Blanca estaba a rebosar de periodistas. No cabía un alfiler y había más bullicio que nunca. Estaba a punto de arrancar el briefing de la portavoz del presidente Trump, una comparecencia a la que asistimos cada semana, pero esta vez no era Caroline Leavitt quien nos respondería a las preguntas.
We can and we should have fierce disagreement in this country.
Leavitt está de baja de maternidad, acaba de tener una hija, así que en su lugar nos atendió la persona que aquí en Washington describen ya como la mano derecha del presidente Trump.
And I have a prediction that Marco will go down, I mean this, as the greatest secretary of state in the history of the United States. I believe that.
Estamos hablando de Marco Rubio, quien se ha vuelto imprescindible en esta administración. A pesar de haber sido un histórico enemigo del presidente, ambos fueron candidatos presidenciales en 2016, en este segundo gobierno Trump le ha nombrado jefe de la diplomacia, uno de los cargos más prestigiosos del gobierno. Y desde entonces no ha parado de ganar responsabilidades. Ha sido clave en la captura de Maduro, en negociaciones como Gaza o Irán, y cuando Trump cesó a su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, Rubio asumió su puesto, algo que en su día aquí fue muy controvertido porque son dos cargos de muchísimo peso. El nombre de Mike Waltz, por cierto, os sonará porque es aquel que por error metió a un periodista en un grupo de Signal donde miembros del gobierno discutían planes de guerra. Y sí, en ese grupo también estaban Marco Rubio, el vicepresidente J.D. Vance o el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Así que cuando la Casa Blanca anunció en su email de previsiones que Marco Rubio se encargaría del briefing, a los periodistas solo nos vino una cosa en la cabeza: las elecciones de 2028. Todos queríamos ver cómo se desenvolvía Rubio en un atril tan influyente y sometido a tanta presión, y lo cierto es que no decepcionó.
This is chaos, guys. Go ahead.
Bueno, fue el más divertido que hemos visto en un año y medio, porque con Caroline Leavitt difícilmente es tan agradable. O sea, más una pelea.
Esto es lo que me comentaba Jacopo Luzzi, corresponsal de La Stampa y compañero de batallas.
Con Rubio parecía una charla tomando, faltaba la cerveza. Muy amigable, él sabe, lo conocimos desde mucho. Entonces, claro, era, o sea, ni tenía idea de quién llamar, cómo llamar, porque sabe, no sabe las reglas. Y esto, pero lo hizo más como favorable a los ojos de los periodistas.
¿Y tú le ves como un posible sucesor de Trump?
Total. Él es el candidato.
Pero quien también suena para la sucesión de Donald Trump es el vicepresidente J.D. Vance. Trump lo sabe y en algún acto, de hecho, ha jugado a hacer encuestas con la audiencia.
Does anybody have? Okay, let's go. You ready? Who likes J.D. Vance? Who likes Marco Rubio? All right. Sounds like a good ticket, J.D. and That was a perfect ticket.
Vance, lo veo débil y lo veo como demasiado ligado a Donald Trump. Pero Rubio ahora parece el candidato y de hecho utilizó este briefing para hacer una publicidad. Cuando le preguntaron qué es Estados Unidos para ti, y él habló, es el sueño, y pareció una pregunta como de política de un candidato presidencial.
Mi esperanza para Estados Unidos es la misma de siempre. Creo que es la esperanza que todos compartimos. Ser el lugar donde cualquier persona, venga de donde venga, pueda lograr cualquier cosa. Donde no estés limitado por las circunstancias de tu nacimiento, por el color de tu piel o por tu origen étnico. Pero sinceramente, que sea un lugar donde puedas superar los desafíos y alcanzar todo tu potencial. Creo que ese debería ser el objetivo de todos los países del mundo. dicho esto, pienso que en Estados Unidos no somos perfectos. Nuestra historia no es una historia de perfección, pero sigue siendo mejor que la de cualquier otro país. Y la nuestra es una historia de mejora constante. Cada generación ha dejado a la siguiente una América más libre, más próspera, más segura, y ese es también nuestro objetivo. Este es un país único y excepcional, y ahora que nos acercamos a su aniversario 250, creo que tenemos mucho que aprender y de lo que sentirnos orgullosos en nuestra historia. Es una historia de mejora continua y permanente, en la que cada generación ha hecho su parte para acercarnos a cumplir la visión que tenían los fundadores del país en el momento de su creación.
Y es que a Rubio se le vio exultante, transmitió seguridad, bromeó con nosotros y se permitió incluso citar alguna frase de canciones míticas de rap.
They should check themselves before they wreck themselves in the direction that they're going. You better check yourself or you wreck yourself. They're insane in the brain.
Este run-run sobre una posible candidatura de Rubio también ha generado muchísimos memes. Cada semana hay uno nuevo y él, la verdad, es que también se presta a ello. Quizás os venga en mente una foto que subió en sus redes en el avión presidencial rumbo hacia China y vestido con el chándal que llevaba Nicolás Maduro durante su captura. La mayoría de memes ironizan sobre la cantidad de responsabilidades que está asumiendo en el gobierno. Cuando hay una nueva crisis, aquí ya se empieza a bromear con que a Rubio le va a caer otro marrón. Mi favorito, pues es el meme donde convierten a Rubio en el niño de E.T. Se le ve en una bici cargando a E.T. en la cesta, como en la película, y se creó el día en el que Trump decidió desclasificar los archivos sobre los ovnis.
A mí me hace reír este meme de él que está en el sillón de la oficina Oval y le cambia disfraz según de lo que es. Un día es el Shah de Irán, después el presidente de Cuba o el presidente de Venezuela. Entonces, esto también es parte de la política. Trump es el rey de los memes y Rubio... ahí tiene memes positivos. Hasta ahora Vance tiene memes como negativos cuando le ponen esta cara de como hinchada de niño, como un poco bobo.
María Luisa Hawkins, corresponsal de Mediaset Italia en la Casa Blanca, tampoco se quiso perder esa rueda de prensa.
Marco Rubio was effective.
Marco Rubio estuvo eficaz, elocuente, directo y exhaustivo en su descripción de los asuntos exteriores en la Casa Blanca. A todos nos impresionó su elocuencia, sobre todo por el hecho de que conocía bien los temas, sabía explicarlos. Respondió preguntas de todo el mundo y se implicó, literalmente se implicó con los asuntos y los temas, y defendió su postura. Expuso muy bien la posición de la administración. Estuvieras de acuerdo o no, presentó un argumento. No fue desagradable ni confrontó. Simplemente dio lo mejor de sí mismo y explicó cuáles eran los problemas. Era amable, hacía bromas, tenía autocrítica, una cualidad que hace que todo el mundo se sienta muy cómodo. Y diría que dominó la sala. Sabía leer el ambiente y la sala estaba con él.
Y bueno, Trump no es el único que juega a hacer encuestas. Nosotros, los periodistas, evidentemente también, aunque aún faltan dos años para las elecciones, y el presidente Trump es muy impredecible. Ya hemos visto que es capaz de pasar del amor al odio en cuestión de segundos, y si no, que se lo expliquen a Elon Musk.
Creo que depende de Trump. Creo que Trump está poniendo a prueba a los dos. Creo que Rubio tiene muchas, muchas posibilidades, pero ya veremos, porque quizá fue demasiado eficaz, demasiado bueno, demasiado inteligente, demasiado convincente. Y solo hay una persona que puede ser así en la Casa Blanca, y es el propio Trump.
Pero aunque Rubio esté ganando la batalla mediática, J.D. Vance también es una clara opción para heredar el universo MAGA. Y al final, Vance y Rubio no son tan distintos. Tienen varias cosas en común y una de ellas, evidentemente, es que ambos buscan la aprobación de Donald Trump.
Creo que ambos son muy inteligentes. Son muy distintos, pero los dos son muy elocuentes. Creo que Rubio tiene la diplomacia de su lado. No creo que necesariamente piensen igual en ciertos asuntos, pero ambos representan a la administración Trump. Ya he podido ver a Rubio y me ha gustado mucho, pero creo que también veremos muy pronto a J.D. Vance en una rueda de prensa y entonces lo podremos comparar. Perfecto.
La trayectoria de Rubio es interesante. Él es el único dentro del gobierno de Trump que representa el establishment del Partido Republicano, algo que el movimiento MAGA rechaza y paradójicamente se ha convertido en este hombre imprescindible para esta Casa Blanca. Así que hemos recurrido a Yamila Pino, analista política, para entender mejor su figura y qué nos depara la campaña para el 2028. En primer lugar, ¿cuándo empezó Rubio a sonar como un posible sucesor de Trump?
Y yo creo que desde el día uno, desde que Rubio aceptó, ¿no?, esta posición como secretario de Estado, se ha perfilado como un posible sucesor de Trump o un posible presidente de los Estados Unidos. Recordemos que las ambiciones de Rubio han estado claras desde el principio. O sea, él fue el contrincante de Donald Trump, ¿verdad? En el 2016 lo vimos atacar reciamente con mucha vigorosidad a Donald Trump y a sus opositores. Y entrar en muchos debates públicos y argumentos públicos con ellos. Así que desde el principio sabemos que Rubio tiene ese interés, ¿no?, en ocupar la Casa Blanca.
¿Y por qué se ha vuelto tan imprescindible ahora en la administración de Trump?
Bueno, yo creo que la administración de Trump está buscando un heredero. O sea, ¿quién va a ser el sucesor de Trump? ¿Qué figura puede recuperar el Partido Republicano? ¿Qué figura puede atraer a esos votantes independientes? Y el mismo Trump lo ha consultado informalmente entre sus asesores, si es J.D. Vance o Marco Rubio, ¿cuál sería ese candidato republicano más fuerte para el 2028, reabriendo, ¿no?, este debate interno sobre la sucesión y despertando una paranoia? La realidad es que la balanza se inclina, especialmente mediáticamente, se inclina a Rubio. Lo vimos en la conferencia de prensa, en la rueda de prensa la semana pasada, tomando ese papel, ¿no?, como portavoz de la Casa Blanca. Ha ganado visibilidad, especialmente en lo que es el conflicto de Irán, lo que es ese feo, ¿no?, que le entregó a la comunidad venezolana de la Florida con el arresto de Nicolás Maduro, y un poco ganar a esa comunidad a pesar de que las cosas no han cambiado en Venezuela. Sigue el chavismo, ¿no?, en mando, pero ha logrado, ¿no?, darle ese trofeo a la comunidad venezolana, incluso, ¿no?, derrotó a uno de sus enemigos, que era el presidente Maduro. Sin embargo, es interesante destacar que dentro de todos los políticos que trabajan en la administración de Donald Trump, Marco Rubio es el político más político, ¿no? Es el que está preparado, es el que fue senador desde el 2011 hasta el 2025, cuando asumió el cargo como secretario de Estado. Es más que se parece al establishment. Entonces, yo creo que hay unas conversaciones serias después de Trump, que es un culto a la personalidad. El movimiento MAGA, es imposible imaginárselo sin Donald Trump, a menos que sea un hijo de Donald Trump, ¿no?, quien vaya a por la Casa Blanca. Pero ay, creo que va a haber un distanciamiento a esa imagen de Trump, una imagen que no tiene ideología, una imagen que está aferrada, ¿no?, a ese populismo, ¿no?, al decir las cosas como son, al no tener prudencia, no tener diplomacia, no ser políticamente correcto. Y Rubio va en contra de todo eso. Rubio es un político de carrera. Rubio fue senador, Rubio fue un alumno, ¿no?, de la familia Bush en la Florida, de Jeb Bush, que lo ayudó, ¿no?, a formarse como político. Entonces, si nos preguntamos quién es esa imagen que puede rescatar de una forma u otra el Partido Republicano o los republicanos moderados que no necesariamente comparten filas con el movimiento MAGA, ese es un Marco Rubio.
Entonces, si Yamila, ¿hay algo de MAGA en él, en Marco Rubio?
No hay nada MAGA en Marco Rubio. Yo creo que Marco Rubio va a ser un seguidor del movimiento MAGA hasta el 2028. Marco Rubio tiene que apostar a esos votantes republicanos que no son parte de MAGA y que no les rinden culto a Trump, pero que quieren ver un candidato moderado, un candidato conservador en la Casa Blanca.
Antes mencionabas que, bueno, recordabas, ¿no?, que Marco Rubio fue candidato en 2016, rivalizando a Donald Trump. ¿Qué diferencia el Marco Rubio de entonces al Marco Rubio de ahora?
El Marco Rubio de ahora tiene que enfrentar las consecuencias de abandonar a su comunidad y abandonar sus convicciones y su ideología. Marco Rubio apostó todo para llegar a ser secretario de Estado. ¿Tenía las credenciales? Sí. ¿Ha hecho un buen trabajo? Sí, lo ha hecho. Es el único político dentro de toda esta administración, el único que realmente sabe de qué está hablando y sabe cómo se realiza el trabajo. Pero yo creo que va a enfrentar, especialmente del movimiento progresista y de algunos moderados que son más centro, cuestionamiento. No por lo que ha hecho o por lo que ha dicho, sino por sus silencios. Y yo creo que el fantasma de Rubio en una contienda por la presidencia de Estados Unidos van a ser esos silencios. ¿Por qué permaneció callado cuando debió de haber hablado?
¿Algunos ejemplos de estos silencios?
Bueno, especialmente las operaciones migratorias, los ataques a la comunidad latina, y olvídate de la comunidad latina, los ataques a la comunidad cubana-americana, a los migrantes cubanos que han sido deportados al Congo o al Senegal, o han sido deportados a Cuba, cuando sabemos que no hay una vida posible en Cuba en estos momentos. Esos son algunos de los silencios. La corrupción institucional, el deterioro de las democracias, cuando él siempre ha sostenido a Estados Unidos como bandera, como eje, ¿no?, como referente a un sistema democrático fuerte. Esos son los silencios que van a perseguir a Rubio. Y también veremos, todo se vale en la política. Entonces yo no creo que J.D. Vance sea una persona que se va a quedar, callado y se va a quedar tranquilo. J.D. Vance quiere ser el heredero. Además que es un converso y no hay nadie más fiel que un converso. Y veremos, J.D. Vance tiene un perfil ahora callado, tiene un perfil más cauteloso. Sabemos y han reportado los medios que no está de acuerdo con todas las negociaciones o cómo se está llevando el tema de Irán. Y lo ha dicho, ¿no?, tras bambalinas, tras bastidores, pero hay que ver cómo va a atacar, o sea, cómo es un J.D. Vance como candidato. Él quiere la Casa Blanca, él se ha posicionado como el heredero. Yo creo que J.D. Vance ha sido leal, a pesar de no estar de acuerdo, porque es un converso, realmente. Y nuevamente, no hay nadie más fiel que un converso, pero no tiene el carisma de Rubio, no tiene la experiencia de Rubio, a pesar de que es el vicepresidente. Y hay que ver cómo la campaña va un poco a perfilarlo, ¿no?, y trabajar con esa imagen pública de J.D. Vance.
Hemos hablado de Rubio, hemos hablado de Vance. ¿Hay alguien más que se perfile como posible sucesor?
Han estado hablando de Ron DeSantis, pero yo creo que la carrera de Ron DeSantis ya llega a su fin. No le veo una carrera política, pero real. Y los hijos de Trump. Estamos hablando de un Trump Jr., estamos hablando de un Eric Trump, que tras bambalinas, o sea, tras bastidores se rumora si Trump desea pasarle el mando a alguno de sus hijos.
Y ya por acabar, Yamila, no podemos terminar esta entrevista sin mojarnos. ¿Quién crees que va a suceder a Trump? ¿Quién ganará en esta contienda?
Mira, yo no te puedo apostar nada, pero yo creo que Rubio va a ser el sucesor de Donald Trump. Va a ser un momento muy difícil para él. Va a ser un momento muy difícil para el Partido Republicano. Va a ser una batalla campal donde todo se va a valer, donde van a utilizar todas las estrategias y todos los recursos. Pero en estos momentos yo sí creo, y puedo estar equivocada, pero sí creo que va a ser Marco Rubio. Ahora veremos si Marco Rubio no acepta esto y va a por ello, ¿no?
Y también tenemos que ver qué pasará con Venezuela, qué pasará con Cuba, qué pasará con Irán y las políticas exteriores, ¿no? De Estados Unidos y sus relaciones con aliados y con enemigos. Yo creo que eso puede manchar mucho la carrera y la imagen de Rubio si no lo maneja correctamente, pero él ha sabido distanciarse y salir limpio. Pero tengo una corazonada, llevo 15 años casi aquí en Washington, D.C., y aquí lo siento adentro de que va a ser Marco Rubio, lo veo perfilado, lo veo buscando esa oportunidad, pero no va a ser fácil para él. Especialmente porque, como comentamos, J.D. Vance no se va a quedar con los brazos cruzados y también Trump podría elegir a uno de sus hijos como heredero. O como heredero. Y bueno, algo que no nos hemos planteado, o sea, Trump también puede decidir, yo quiero correr nuevamente y crear un caos no
Un tercer mandato, ¿no?
constitucional. Sí, que yo, no sé, quiero creer que todavía la democracia de este país está un poquito sólida y que eso no es posible, pero bueno, todo es posible en estos tiempos.
Una Casa Blanca es una producción de Ser Podcast. Guión Sara Canals. Producción Javi Caminero. Realización sonora Roberto García. Coordinación Roberto García y Elia Fernández. Puedes escuchar todos los episodios de Una Casa Blanca en la aplicación de la SER.